En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Las personas sin hogar se invisibilizan entre el ruido y las prisas de la vida cotidiana. Caritas Andalucía nos recuerda que el último año ha conseguido acompañar a 4.800 personas que viven en la calle gracias a la colaboración de más de 700 voluntarios y 120 personas contratadas. Este domingo se celebra el Día de las Personas sin Hogar y lo hace bajo el lema Caminemos Juntos, una buena oportunidad para poner el foco en la lacra del sinhogarismo. Buenas tardes, soy Lolo Caña y aquí arranca El Espejo Andalucía. Lucía.
COPE Andalucía.
Este 24 de octubre, Córdoba ha vivido de nuevo su tradición más arraigada, la fiesta de San Rafael. Una tradición que implica reuniones familiares en el campo en torno al sabroso perol, como nos cuenta Nati Gavira.
Se ha celebrado la fiesta de San Rafael, el arcángel protector que da nombre a tantos sitios de esta ciudad y cada año congrega a miles de cordobeses. Ha sido un año más una jornada de convivencia, de fiesta y peregrinación hasta la Iglesia del Juramento, donde el padre Roelas presenció la aparición del enviado del Señor y, cuenta la tradición, le indicó dónde estaban las reliquias de San Acisclo y Santa Victoria, patronos de la ciudad. Como cada año, autoridades civiles y militares se han congregado junto al obispo para celebrar el Día de San Rafael en la tradicional misa del juramento.
En su reunión celebrada recientemente, los obispos del sur han nombrado al sacerdote granadino Juan José Cara Tarifa nuevo conciliario de OAC Andalucía. Paqui Pallarés ha hablado con él.
Es párroco en el pueblo de Alfacar y lleva muchos años vinculado a la pastoral obrera. Ahora, a propuesta de los representantes en Andalucía de la Hermandad Obrera de Acción Católica, es conciliario en nuestra región, donde seguirá promoviendo la presencia de la Iglesia en el ámbito laboral. Cara Tarifa nos cuenta cuál es la función de un conciliario.
Se encarga de animar, de guiar en la medida de lo posible a esa gente que está metida en esta tarea de hacer presente a la Iglesia en el mundo obrero y al mundo obrero en la Iglesia.
Pablo Enríquez ha estado siguiendo la visita del obispo brasileño de Roraima a la capital hispalense, con la que se ha puesto de manifiesto la misión de la Iglesia con las comunidades indígenas y la trata de personas.
El obispo de la diócesis brasileña de Roraima, Monseñor Evaristo Spengler, se ha trasladado esta semana a Sevilla, donde ha mantenido varios encuentros con instituciones y personalidades de la Iglesia diocesana. El objeto de su visita ha sido hacer patente la misión de la Iglesia con las comunidades indígenas y denunciar, de forma más concreta, el problema de la trata de blancas. Durante su estancia en Sevilla ha sido recibido por Monseñor Sáenz Meneses, una cita a la que siguieron varios encuentros en el Seminario, la Facultad de Teología o el Centro Nazaret de Cáritas Diocesana. En esta sede ofreció una conferencia en la que desgranó su experiencia pastoral con los más desfavorecidos.
Y nos trasladamos hasta Guadix, donde se prepara el 75º aniversario de la fundación de los Seises, esos niños danzantes ante el Santísimo que solo existen en Sevilla, Toledo y Guadix. Antonio Travé nos lo cuenta.
Efectivamente, se ha presentado el cartel cuyo autor es Bruno Alcón Gómez y los actos conmemorativos para celebrar desde el próximo 8 de diciembre el 75 aniversario de la fundación de los Seises de Guadix. Será un año que servirá para conocer mejor esta institución de la catedral, que es todo un distintivo para la ciudad de Guadix y que ofrecerá un amplio abanico de actividades: conciertos, exposiciones, paseos por Guadix, actividades religiosas y un congreso nacional sobre el tema.
Alrededor de 500 familias de Jaén Capital reciben cada mes ayuda de la despensa de Cáritas. Este fin de semana se ha organizado una recogida de alimentos en la capital que llevarán a cabo cientos de voluntarios. Vanessa Muñoz.
Caritas Interparroquial de Jaén apela hoy viernes y mañana sábado a la solidaridad de los jienenses para que colaboren en esta recogida de alimentos en los supermercados Más y Más. Leche, aceite, azúcar o alimentación infantil son los productos más necesarios.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
El espejo de la Iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina El Espejo Andalucía y da comienzo El Espejo de nuestra tierra en este 25 de octubre de 2024. Como cada semana, os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix. Queremos contártelo y compartirlo contigo, que nos estás oyendo, para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo. Historia sencilla y humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa. De Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy tenemos el placer de conversar con Jesús Galera, director de los Seises de la Catedral de Guadix. Una institución con una historia única y profundamente enraizada en las tradiciones religiosas y culturales de nuestra ciudad. Este año los Aisés celebran su 75 aniversario y para conmemorarlo se ha preparado un año lleno de actividades que comenzarán el próximo 8 de diciembre. Los Aisés, conocidos por su participación en las solemnidades del Corpus Christi y la Inmaculada Concepción, son más que una tradición religiosa. Son parte del alma cultural de Guadix. Hoy hablaremos con Jesús Galera sobre lo que significa esta efeméride, la historia de los Aisés y cómo esta tradición se vive en el siglo XXI. Bienvenido, Jesús. Es un placer tenerte con nosotros.
Muy bueno, Antonio. El placer mío por estar aquí.
Para quienes no conocen en profundidad la historia de los Aisés, ¿podrías contarnos un poco cómo y por qué nacieron en la Catedral de Guadix hace 75 años? ¿Qué significa para la comunidad occitana?
Bueno, los Aisés surgen en Guadix gracias al anhelo de don Carlos y de don Jerónimo, canónigos de la Catedral, en su proyecto de seguir dando primero actividades al seminario, porque es verdad que aunque actualmente los Aisés pues son de la Catedral, es verdad que surgen en el seminario y unos años más tarde de la fundación allí, de lanzar allí, pasan a depender de la escolanía y de la catedral. Al final, meterse en la vida de los seminaristas como una actividad más, el trasfondo que don Carlos y don Jerónimo querían dar era de honrar a la Virgen y al Santísimo, primero a la Inmaculada Concepción, ya que se empezó lanzando ante la Virgen y luego hace unos años ante el Santísimo Sacramento.
Como dices, están estrechamente vinculados a estas celebraciones de la Inmaculada y el Corpus. ¿Cuál es la importancia de estas fiestas en la tradición de los Aisés? ¿Cómo se ha mantenido esta relación a lo largo de los años?
Es cierto que una vez que pasa a depender de la escolanía y de la catedral, ya son los escolanos los que van encarnando a los Aisés. Han sabido muy bien ir cuidando cada pequeña cosita que no se aprecia para que hoy, como bien decía, en el siglo XXI todavía no se pueda mantener esta tradición. Y algunos pensaban que ya pues cuando don Carlos se hizo mayor, pues a lo mejor la tradición se perdía. Hubo unos años en los que se pudo salvar, que se pudo mantener y revitalizar hasta ya metido ya en el siglo XXI. Y la verdad que es de agradecer, porque si no, bueno, no sabemos qué hubiese pasado.
Bueno, celebramos el 75 aniversario. Se ha organizado un año conmemorativo que comenzará el 8 de diciembre de este año y que se extenderá hasta diciembre de 2025. 75 años unidos además al jubileo de la esperanza al que nos ha convocado el Papa Francisco. ¿Qué podemos esperar de este año tan especial? ¿Qué actos o actividades podrías destacar para que también los oyentes participen en ellas?
Pues bien, hemos presentado ya el cartel conmemorativo que se ha realizado y también los actos que van a acompañar y reforzar esta celebración. Y bueno, no solo nos hemos querido centrar a lo mejor en lo sacro, porque no debemos olvidar que los Aisés están para honrar y dignificar a Dios y a la Virgen, sino que también hemos querido plantear muchas actividades atractivas del interés de todos los públicos. Entonces es verdad que hay un abanico muy amplio que dará comienzo el 8 de diciembre del presente año hasta llegar al 8 de diciembre de 2025. Digamos, en el que se celebrará este aniversario. Y tendremos desde ponencia, trabajando en un posible congreso nacional que pueda acoger Guadix, que todo apunta a que sí, en varios conciertos y no solo sacros como el que tendremos de Navidad en la Escolanía, sino que también pues, habrá un gran recital con todos los coros de la ciudad, un concierto con el coro Tomás Luis de Victoria de Granada, o incluso la banda de la Legión de la base de Viator también ofrecerá un concierto, pero sin olvidar pues también la participación de la banda de las Lágrimas en un concierto que darán de Semana Santa. También tendremos varias exposiciones, una de fotografía y otra, la más destacada del aniversario, que girará en torno a los Aisés y a la Inmaculada Concepción. También tendremos actividades culturales como los paseos Guadix para recorrer los lugares en los que históricamente hasta la actualidad los Aisés han tenido un protagonismo mayor y también unas celebraciones que siguen o algunos actos, actividades que todavía siguen forjándose y que irán viendo la luz conforme se vayan organizando. De verdad que tenemos un abanico amplio en el que queremos también que intervengan todos los sectores de la sociedad. Es verdad que todo parte como cabeza nuestro obispo, pero parte de la catedral, pero también queremos involucrar a todos los sectores de nuestra ciudad, especialmente a los más pequeños, que son los que podrán mantener esta tradición en un futuro.
Oye, Jesús, estamos en un mundo que cambia todo rapidísimamente, en el que las tradiciones en ocasiones pueden verse desafiadas. ¿Cómo crees que en este ambiente los Aisés han logrado mantener su relevancia y conexión con las generaciones más jóvenes? ¿Qué valor tiene una tradición como esta en la sociedad actual?
Bueno, esto es como todo, me atrevería yo a decir. Es verdad que hay familias, porque son las primeras que dan el paso y que animan a sus niños a probar y a conocer lo que son los Aisés, ¿no? Pero es como todo, porque hay niños que una vez que prueban les gusta mucho y hay otros que pasan, pero por las modas que, por suerte o por desgracia, tenemos. Pero es cierto que los seis han mantenido su identidad siempre, es decir, que ya no solo desde hace 75 años, sino que los seis, la iconografía clásica es de los pajecillos, ¿no?, del siglo XVI-XVII, e incluso ahí se ha mantenido. Y al final es la forma en la que se mezcla lo tradicional con lo actual, con lo moderno, dándole a los niños también en la actualidad, en pleno siglo XXI, pues un espacio no solo mirando al pasado o siendo muy rígido, sino también pues llevándole su espacio, porque al final son niños, ¿no? Entonces, aunque se vean el 8 de diciembre o en junio en la catedral, muy bien puesto, muy serio y tal, pues al final son niños y hay que trabajar con ellos. Y la verdad que eso ayuda mucho tanto a su desarrollo, porque nosotros no solo le enseñamos la danza, sino también que intentamos influir en su desarrollo personal y espiritual junto con la familia.
Aunque estás comentando que los seis tienen una dimensión claramente religiosa, yo diría que también tienen una importancia cultural histórica para la ciudad. De hecho, solamente hay tres ciudades en España con seis: Toledo, Sevilla y Guadix. ¿Cómo crees que esta tradición ha influido en esa identidad cultural de Guadix? ¿Qué dirías a aquellos que quizá no se identifican con la fe, pero que ven en los seis un patrimonio valioso?
Una de las ideas que recalcaba el pasado sábado cuando me tocaba hablar y lo decía, es verdad que sí, que el contexto, ¿no?, la fiesta es religiosa, la tradición es religiosa, la institución es religiosa, pero es verdad que tiene un fuerte arraigo ya cultural en nuestra ciudad, y que incluso aquellos que no creen o no se sienten reflejados con nuestras creencias, sí ven a los seises algo típico de Guadix, ven en los seises a Guadix. Entonces yo creo que de todas las generaciones que han ido pasando, al final se han hecho un hueco en la vida de los gitanos, y especialmente ya en la cultura, en el propio patrimonio cultural de nuestra ciudad. Y también la teniente alcalde y concejal de cultura lo recalcaba, que no olvidamos la fuerza que tiene, ¿no?, o mejor dicho, el nacimiento católico, que es la base, pero también esta variante cultural del patrimonio cultural de nuestra ciudad, y que yo creo que es muy respetada por todos.
Como director de los seises, tu implicación pues va mucho más allá de lo profesional. ¿Qué significa para ti estar al frente de una institución como esta? ¿Cómo ha marcado tu vida y tu fe?
Pues es verdad que el primer año, los primeros meses fueron duros, porque es verdad que había que adaptarse. No es fácil ser tan joven, ¿no?, y estar al frente de una institución así, que la gente, bueno, se piensa solo que es pues o dos veces al año, pero bueno, tiene mucho más detrás, y más si se quiere trabajar por ello de una forma mucho más activa. Pero rodeándote de personas que te ayudan, que yo debo agradecer muchísimo a todos los que están también detrás ayudando y colaborando, pues la verdad que para mí, bueno, desde pequeño siempre había dicho, oye, ojalá yo ser en algún momento director de seises, cuando ya incluso dejé de bailar. Y bueno, pues al final no me esperaba yo que fuese tan pronto, ¿no? Y bueno, pues forma parte de mi vida de una manera muy destacada, pues este año, pues la verdad que más. Y bueno, intentando también transmitir este sentimiento mío propio, intentar también transmitirlo y contagiarlo.
Para finalizar, Jesús, ¿qué mensaje te gustaría darles a nuestros oyentes para que participen activamente en los actos que se realizarán y que tenéis programados por este aniversario tan especial?
Lo primero, invitar a todos. Esto no es solo cosa de Guadix, sino también se extiende a toda la diócesis, porque debemos de, como comunidad que camina junta, sentirnos orgullosos de algo tan nuestro y algo que es particular y destacado en la iglesia particular, en la diócesis de Guadix. Entonces yo invito a todos, los de Guadix, a los de fuera, a que vayan informándose, ¿no? Nosotros estamos muy activos en redes sociales, también la diócesis de Guadix, sus redes sociales nos están ayudando mucho y dándonos mucha cobertura, que se intenten informar, que nosotros estamos abiertos a todo y que participen con nosotros de esta efeméride, que no es nuestra, repito, sino de todos, y que las puertas siempre de esta casa, de la catedral, de los seises, estarán abiertas.
Recuérdanos, Jesús, esas redes donde podemos acudir para ver los actos que se programen.
Bien, pues se han hecho dos perfiles, uno en Instagram y en Facebook, de los seises, componer seises de Guadix, 75 aniversarios, se han hecho especialmente para reunir todas las actividades y para que estén juntas. Y también, bueno, desde la diócesis de Guadix se puede contactar, si no se accede a estas redes, pues a nosotros también, cualquier sugerencia o cualquier información que se necesite de forma detallada, al correo electrónico, que es muy sencillo, seisescatedral@diocesisdeguadix.es, por si cualquiera necesita pues cualquier propuesta, sugerencia, información más detallada. Pero en redes sociales fácilmente pueden encontrarnos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos conociendo grupos y cantantes de música católica. Hoy os traemos al grupo que lleva el nombre de Alfareros, que nace con la intención de un grupo de jóvenes de la ciudad romana en República Dominicana de agregar elementos musicales llamativos y fuera de lo común a una Eucaristía que se celebraría el día del Corpus Christi en el año 1995. No fue hasta el 24 de octubre del 1999 que hacen su primera presentación en vivo en el Congreso de Jóvenes Cristo, la cual para muchos allí presentes cambió para siempre la música de nuestra iglesia. El single que os proponemos lleva el título El Luchador. Escuchémosla.
Soy de la cuadra de los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, lucho, ay como lucho, si tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Tenerme fiel a mi Señor. Y ya nada me desanima, aunque hablen, aunque digan, voy en busca de sanar mi corazón. Y lucho, lucho, ay como lucho, por poder entrar al reino que el Señor me prometió. Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Ya son varias mis caídas, lucho para levantarme, busco siempre fuerza en mi oración. Lucho en contra de tempestades, porque me siento orgulloso de llevar esta misión. Y lucho, lucho, ay como lucho, por poder entrar al reino que el Señor nos prometió. Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que me dicen el luchador, el luchador.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El Domum, el lema muy bonito. Id e invitad a todos al banquete. Hoy rezamos por nuestros misioneros que han sabido vivir este evangelio. El que quiera ser el primero, que sirva, porque en el servicio está la verdad del amor. Le damos gracias a Dios por la vocación de nuestros misioneros, por su fidelidad. Ofrecemos también nuestros pequeños o grandes sacrificios de la vida para ayudarlos y sostenerlos. Y hoy se nos pide de forma especial una colaboración económica un poquito más agradable, ¿verdad? Yo os invito hoy y durante este mes a rezar el rosario misionero, a ofrecer sacrificios, a no quejarnos tanto de la vida y a ser generosos con un buen donativo. Y con todo lo que se recauda en estos días, se pueden hacer muchísimos proyectos, casi 800 en el mundo.
Estas eran las palabras del obispo don Francisco Jesús en la homilía del domingo, el Día del Domum, celebración que estableció el Papa Pío XI en 1926, el tercer domingo de octubre. Palabras que iban acompañadas de una carta para todos los diocesanos en la que destacaba la importancia de ser testigos activos de la fe, invitando a todos, especialmente a los más alejados, a conocer a Cristo, y donde alentaba a orar, colaborar económicamente y apoyar a los misioneros, destacando la labor de los enviados diocesanos en Honduras, Argentina e Italia. Finalizaba dicha carta recordando las raíces misioneras de la diócesis y llamaba a continuar anunciando el Evangelio y sembrando esperanza en todos los ámbitos de la vida.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos esta sección de noticias con la 157 Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España, que se ha celebrado en Córdoba los días 14 y 15 de octubre y a la que ha asistido nuestro obispo. Comenzaron con un retiro espiritual y seguidamente dio comienzo el elenco de temas a tratar. El primero de ellos fue la presentación de la memoria de actividades correspondiente a la acción de Cáritas en las diócesis andaluzas durante el año 2023, donde se constata que ha crecido en casi 2 puntos más que el año anterior el riesgo de pobreza y exclusión. Otros temas fueron enseñanza y patrimonio y los convenios existentes con las consejerías de estos ramos en la Junta de Andalucía. También se habló de las misas en Canal Sur, donde se ha establecido que se deberá contar con la aprobación diocesana a través de la Delegación de Medios para la retransmisión de la Eucaristía. Otro tema fue el Programa Regional de Confer de Andalucía y finalmente los nuevos nombramientos de presidente y vicepresidente de Cáritas Regional de Andalucía y la propuesta de los representantes en Andalucía de la Hermandad Obrera de Acción Católica.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a las delegaciones diocesanas. Lo hacemos con la Delegación de Catequesis y Anuncio de la Fe, que ha tenido la primera reunión sectorial en los arciprestazgos de Guadix, Fardes Montes y El Marquesado. Fue el pasado sábado 19 de octubre en la parroquia de Jesucristo Redentor de Guadix, y en donde se trató el plan de formación para este curso, que incluye encuentros presenciales de catequistas y clases online. Dicho encuentro será en Baza el sábado 26 de octubre y en la zona de Huescar el sábado 9 de noviembre.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y vamos ahora con la Delegación de Familia y Vida y la Oración de Madres, donde un grupo de nuestra diócesis ha participado en el tercer Encuentro Nacional de Oración de las Madres, celebrado en Sevilla el 5 de octubre y que ha convocado a más de 600 madres de toda España. En nuestra diócesis hay grupo de oración de madres en las parroquias del Sagrario, San Miguel, San Luis de Hernanvalle, Benalúa y Santiago de Baza. Se contó con la presencia de la responsable general de oración de madres, la francesa Anceline, que recientemente sustituyó a la fundadora Verónica Williams y que dedicó unas palabras a todas las madres presentes llenas de sabiduría, unción y gratitud.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y terminamos con la Delegación de Gitanos de la Diócesis, que ha participado en la persona del subdelegado episcopal Juan Diego Tapia en las Jornadas Nacionales de Pastoral de los Gitanos celebradas en Sevilla del 18 al 20 de octubre. Los encargados de dar la bienvenida a todos los participantes fueron Monseñor José Antonio Satué, obispo responsable del Departamento de Pastoral con los Gitanos de la Conferencia Episcopal Española, y Plácido Díaz, delegado diocesano de Pastoral con los Gitanos de Sevilla. Han sido unas jornadas en las que ha habido de todo, desde charlas de formación hasta momentos de fiesta y de encuentro.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a nuestras parroquias. Lo hacemos con Santiago y la Mayor de Baza, que pasaron un día lleno de satisfacción en Caravaca de la Cruz. Han sido más de 100 personas. El coro Juan Hernández y las parroquias de Santiago y la Mayor de Baza han peregrinado a la Veracruz de Caravaca y al Santuario de la Virgen de la Esperanza de Calasparra. Fue el pasado domingo 13 de octubre. El coro fue el que cantó en la celebración eucarística y los párrocos concelebraron y daron a venerar la Santa Cruz.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos trasladamos hasta La Peza, donde el pasado sábado 19 de octubre se ha celebrado una vigilia de oración por las misiones y los misioneros por la cercanía al Día del Domum bajo el lema «Ida invitada a todos al banquete». El párroco de La Peza, Sebastián Robles, delegado de misiones, invitaba a las demás parroquias del arciprestazgo a asistir y a quienes quisieran hacerlo del resto de la diócesis, o bien que tuvieran un momento de oración en cada una de nuestras comunidades para rezar por estos grandes hombres y mujeres que dan su vida por seguir anunciando y dando a conocer a Cristo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y terminamos esta sección de noticias diocesanas con Confer, que ha elegido nueva presidente de la diócesis. Fue el pasado sábado 19 de octubre cuando tuvo lugar la Asamblea General de los Consagrados, donde tuvieron que elegir una nueva presidenta y algunas vocalías de la Junta Directiva de Confer Diocesana de Guadix, al quedar vacantes estos cargos tras el traslado a otros destinos de quien hasta hace pocas semanas los ocupaban. De los resultados de la votación salió elegida como nueva presidenta de Confer Diocesana de Guadix la Madre María Cor, de las Hijas de la Sagrada Familia, y que en la actualidad reside con otra hermana en la parroquia de San Miguel, en Guadix. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 25 de octubre de 2024. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis occitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.